Muy buenas, amigos todos, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé la vida eterna, que nos ayude a progresar en este caminar hacia Dios, que un día todos tendremos que ir, debemos ir, Dios quiere que vayamos allí, sea de una manera sencilla, o sea, hasta de una manera tremenda, diríamos, pero grandiosa, como fue la muerte de San Esteban, donde quedamos el día pasado. Comentando el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, ya terminando el capítulo 7, cuando después de haber dicho Esteban que veía los cielos abiertos y aquel hombre, es decir, señalando a Jesús, describiéndolo como el hombre, como el Hijo del Hombre, Jesucristo se lo había dicho así, el Hijo del Hombre, pero ahora dicen que es el único sitio donde se refiere así de esa manera, como Jesús había dicho, aquel hombre en pie a la derecha de Dios. Ellos se taparon los oídos, pues creyendo que habían oído la mayor de las blasfemias, y claro, cuando uno decía una blasfemia así grande, pues era digno de ser apedreado, o por una manera de linchamiento, como podíamos decir, que se lo llevaron fuera y se pusieron a apedrearlo, o que había sido un juicio. Aquí parece como que las dos cosas, y parece que es un juicio porque dice que los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho o de un hombre joven llamado Saulo. Aquí es como un introducir este personaje que todos conocen, aquellos lectores me refiero, y que va a ser como el centro principal, el protagonista posterior de la mayoría de este libro, los Hechos de los Apóstoles. Aquí de Saulo, que será San Pablo, nada más dice que es un hombre joven. Algunos lo traducen hasta muchacho, pero no, en otros traducen un hombre joven. ¿Que cómo sería ese joven? Puede ser de entre 20 a 40 años. Pues hombre, estaría hacia los 30 quizá. El hecho es que Saulo es testigo de esta muerte de Esteban, como para iniciar esa persecución, esa vida de perseguidor, primero antes de convertirse. Y San Esteban, que va a morir, es apedreado, en ese momento dice que invoca a Jesús: Señor Jesús, acoge mi espíritu. Y arrodillado gritó con voz potente: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Dos palabras, diríamos, en la muerte de San Esteban, que tienen eco en las palabras de Jesús de la cruz, y precisamente dichas por Jesús según el evangelista San Lucas, porque ya saben que las palabras de Jesús en la cruz, que decimos son siete palabras, pero uno trae dos, otro trae tres, otro trae diferentes, alguno trae alguna igual, casi todos son diferentes. El hecho es que de estas dos que nombra San Lucas, el perdón a los enemigos y la entrega a su Padre Celestial, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, aquí trae esa entrega a Jesús. Entonces se ve esa gran confianza que tiene Esteban en Jesús como Señor glorificado, que él puede salvaguardar la comunión de vida entre él y su testigo, aun a través de la muerte corporal. Y luego Esteban cae de rodillas, dice. No se sabe si es debido a las piedras que lanzan contra él o quiere adoptar la posición de orante. El caso es que dice que después de esta otra palabra de perdón, muere. Y al decir murió, pues en unos traductores dicen se murió, en otros se durmió. Es decir, que parece ser que la palabra original es se durmió, que es una palabra para expresar la muerte. Una palabra, diríamos, que significa pues la muerte verdaderamente, y cómo todo lo que antes había estado expresando Esteban de mirar a Dios, de la gloria, todo eso se ha hecho realidad y su muerte se ha convertido en un sueño. Y luego todavía, ya comenzando el capítulo octavo, pues está otro dato de decir lo de Saulo. Simplemente dice que Saulo consentía en la ejecución. Es como un dato conclusivo de esta aprobación y que sirve como de puente para ahora hablar de la persecución hacia los cristianos y cómo tienen que huir y luego comenzar a predicar en Samaria. El hecho es que, por motivo ya de la muerte de Esteban, pues se desató una grave persecución, dice el libro, contra la iglesia de Jerusalén, de modo que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por el territorio de Judea y Samaria. Bueno, esto conviene explicarlo un poquito, además de que dice todos, siempre se exagera un poco, excepto los apóstoles. Más bien parece ser como que la persecución era contra los cristianos helenistas, es decir, griegos, como eran los que estaban con Esteban, en general todos los diáconos, porque eran como más incisivos. Parece ser que la manera de hablar, por la manera de hablar de Esteban, luego de Felipe, son como más independientes, incisivos en sus actitudes. Los demás apóstoles, que son de la raza de los judíos, judíos galileos, pues son como más tranquilos, hombres más respetables con la ley, es decir, que van como con una calma más humana, una prudencia humana, pero estos griegos pues quieren llevar las cosas rápidamente y, claro, pues incitan más la persecución de los radicales sacerdotes de aquel tiempo y, por lo tanto, pues tienen que salir de allí. Esto pues fue una providencia, porque fue la providencia para comenzar a predicar, y comenzar a predicar, según lo había dicho Jesús, por Judea y Samaria. Luego continúa diciendo cómo unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Hombres piadosos, que no se dice si son judíos o cristianos, se sobreentiende que serían cristianos, y le enterraron, y el nombre de Esteban pues fue muy famoso, porque siempre se le ha tenido por el primer mártir de la iglesia. Así, en aquel momento, aquellos helenistas, discípulos de los apóstoles, eran como la semilla que ha de crecer, como estrella que ha de brillar, como levadura, como grano de sal, como antorcha que debe alumbrar.
Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.
Mis amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajero de la vida, de la paz y el perdón. Mis amigos, los testigos,
esta predicación de aquellos discípulos de los apóstoles todavía por aquellos lugares de Judea y de Samaria no significa todavía el envío a los paganos. Según en la manera de pensar de San Lucas, él está viendo que el camino del Evangelio hacia los gentiles va a ser inaugurado por San Pedro, precisamente en Cesarea, por mandato de Dios. Y además la misión de los paganos, sobre todo, está vinculada a la figura de San Pablo. Pero aquí se habla de estos grupos que empiezan a ser cristianos, pero más bien por israelitas marginados, sobre todo en el lugar de los samaritanos, que estaban separados del templo de Jerusalén, y sin embargo, pues iban aceptando la verdadera religión, la religión de Cristo, aceptando por aquellos que eran enviados de los apóstoles.
Soy fuego y savia que vine a traer, soy la ola que agita la mar.
Así pues, todavía los paganos estarán esperando, porque diríamos que va como por un orden, según Jesucristo les fue diciendo. Porque Jesucristo no era ningún superhombre o algo parecido, sino que era humano, con las posibilidades humanas de aquel tiempo, con las posibilidades humanas, aunque con la presencia del Espíritu, con el fuego del Espíritu, pero ya ahora, por medio de esta persecución, ya se fue expandiendo la Iglesia, sobre todo por toda aquella nación, y no solamente en cuanto a Judea, sino sobre todo en Samaria, que religiosamente estaban separados, pero ahora unidos, muchos de ellos en la misma Iglesia. Aquí en este libro, como preparando la conversión de Saulo, pues le va poniendo de vez en cuando esta persecución de él. Y ahora en el versículo 3 dice: Saulo hostigaba a la Iglesia, se metía en las casas, agarraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Ahora ya no es solamente alguien que simpatiza con los de la oposición, sino que ahora ya es como el perseguidor número uno. Y entonces tiene unos poderes especiales pues para entrar en las casas, para ir contra los cristianos. Esto es como un poco de efecto para ir luego, cuando llegue la hora de la conversión, que ya el que está leyendo el libro ya está como preparado para esa conversión. En el versículo 4 dice que los dispersos recorrían el país anunciando la buena noticia. Es como un algo de paso para empezar a hablar ahora de otro de los diáconos, que es Felipe. Y digo otro de los diáconos porque lo primero que tenemos que decir, se entiende, todos entienden que es uno de los diáconos, uno de estos siete diáconos elegidos. Hay alguno, ahí yo he oído a alguna persona muy entendida en cosas de la Sagrada Escritura, que afirma que no fue el diácono, sino fue, porque nada más habla de Felipe, sino que dice que fue el apóstol Felipe. Bueno, a la mayoría de las personas se entienden que es del diácono. Además ha hablado de los helenistas que están huyendo, ha hablado de Esteban, uno de ellos, y ahora habla de otro de ellos, que es Felipe. Entonces, pues Felipe fue uno de los que tuvo que escaparse de Jerusalén, porque se ve que era un gran predicador y también era un predicador entusiasta, y como se diría, un predicador incisivo, que le hacía daño en el espíritu, bueno, en el mal espíritu a aquellos sacerdotes y fariseos, etcétera. El caso es que tuvo que escapar y se fue a Samaria, a la ciudad de Samaria, a la capital de esa región pequeña, y allí empezó a proclamar al Mesías, y las gentes le escuchaban con entusiasmo. Y claro, las gentes le estaban entusiasmadas, sobre todo porque además de la palabra, lo mismo que Jesús, iba ratificando sus palabras con multitud de hechos extraordinarios, como espíritus inmundos que salían de los poseídos dando grandes voces, muchos paralíticos y lisiados se curaban. Claro, la ciudad estaba llena de alegría. Pero hay una cosa muy curiosa ahora que vemos desde el versículo 9. Resulta que ahora hay una como disputa y enfrentamiento de hechos, porque existía un tal Simón Mago, un tal Simón que hacía cosas de magia, y dice que tenía pues como encantada a la gente de Samaria, y presentándose como un gran personaje, y todos le escuchaban y creían que era algo maravilloso. Pero cuando llegó Felipe, las cosas se cambiaron, porque hablaba de otra manera, hablaba pues de la buena noticia del reinado de Dios y el nombre de Jesús, y luego realizaba más acciones maravillosas que el mago. Y por lo tanto, pues en este enfrentamiento diríamos que ganaba Felipe, ganaba la causa de Dios, y las gentes pues dijeron: ¿qué es lo que tenemos que hacer como diría. Y entonces creyeron y se bautizaron. Pero no solamente se bautizaron muchas personas en el nombre de Jesús, sino hasta el mismo Simón Mago también se bautizó y seguía continuamente a Felipe. Todo esto está en los versículos 12, 13. Y quedaba extrañado, dice, que estupefacto al ver los grandes milagros y las señales que hacía. Y ahora viene algo muy interesante, porque este libro de los Hechos de los Apóstoles, varias veces les he dicho que como el protagonista principal es el Espíritu Santo, y la iglesia como que funcionaba y se llenaba del Espíritu, y aquellos estaban siendo bautizados, nada más, porque era el diácono Felipe el que le estaba bautizando, pero no habían recibido el Espíritu Santo, que es lo que nosotros tenemos como el sacramento de la confirmación. No estaban confirmados. Y por eso cuando se enteraron en Jerusalén en que Samaria habían aceptado la palabra de Dios, pues enviaron a Pedro y Juan. Pedro y Juan bajaron, porque Jerusalén está en un alto, bajaron y rezaron para que recibieran el Espíritu Santo, porque no habían recibido el Espíritu. Y todos aquellos que estaban bautizados en el nombre del Señor, a todos ellos les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esto es algo, pues, muy interesante para indicarnos la importancia del sacramento de la confirmación y la importancia de la presencia del Espíritu Santo, que aquí se acentúa en este momento. Es como si en aquel momento fuera otro nuevo Pentecostés, porque cuando recibimos el Espíritu Santo, la confirmación, verdaderamente somos iglesia que se renueva, somos un nuevo Pentecostés.
Somos iglesia que se renueva. Ser testigos de tu amor, ser testigos de tu paz. Ven, Señor Jesús, renuévanos de verdad.
Esta efusión del Espíritu Santo por medio de los apóstoles San Pedro y San Juan también constituye como una afirmación de que el bautismo que estaba realizando Felipe era verdadero, era propio de la iglesia, y que también al ir San Pedro y San Juan es como entrar definitivamente, porque aquellos fieles de Samaria, a la iglesia de Dios. Porque el bautismo no solamente es hacernos hijos de Dios, sino también miembros de la iglesia. Y así aquellos de Samaria, aquellos samaritanos, pues en este momento no solamente tienen la fe, sino tienen el respaldo de los apóstoles, y ahora entran dentro de la iglesia. Y ahora en el versículo 18... va a haber algo curioso sobre este Simón Mago de quien ha hablado antes. Yo no sé si ustedes, amigos, alguna vez han oído hablar del pecado de Simonía, porque hay un pecado que ha estado constantemente en la historia de la iglesia, y puede ser que haya constantemente y sigue estando, que es la Simonía. Bueno, pues esto viene de la hora de lo que les voy a contar, bueno, de lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque aquí está en Simón Mago. Uno puede preguntarse, según lo que va a hacer ahora, ¿aquella conversión fue verdadera o no fue verdadera? ¿Fue sincera o no fue sincera su conversión cuando se bautizó? Bueno, dice que se bautizó y seguía asiduamente a Felipe. ¿Por qué le seguiría? Dicen algunos que si es que estaba muy preocupado a ver cómo podía conseguir pues los poderes que tenía Felipe, creía que eran unos poderes humanos, materiales. Recordamos lo que dice ahí en el versículo 9-10 antes, de lo que decían la gente sobre este Simón Mago: esta es la fuerza de Dios, titulada la grande, es la potencia de Dios. Bueno, o él mismo se llamaría la potencia de Dios. Era una manera también de magia, de en otros lugares, pues la gente, esta magos o milagreros que había, pues se llamaban también como la potencia de Dios, la potencia de Júpiter, etcétera. Bien, el hecho es que este mago, es posible que siguiera Felipe todavía, bueno, se bautizó pues para estar cerca de él, para poder estar más cerca y ver cómo hacía para él conseguir también esa otra especie de magia, creía que era una especie de magia. Y claro, cuando vinieron los apóstoles Pedro y Juan, impusieron las manos y entonces vino el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo de una manera espectacular, es porque quizá pues empezaron a hablar en lenguas y bueno, y todas estas cosas. El hecho es que Simón Mago vio que él también quisiera, es decir, él pensó que él podría tener también los poderes que tenía Pedro y Juan. Dice, y bueno, ¿cómo lo podré tener? Dice, bueno, yo tengo un poco de dinero, y ahora en el versículo 19 es lo que les dice Simón Mago a los apóstoles, figúrense, dadme también a mí ese poder de conferir al Espíritu Santo al que le imponga las manos. Es decir, ofreciendo dinero, dice que les ofreció dinero, y para poseer. Y claro, los apóstoles, Pedro le dice, así perezcas tú con tu dinero si crees que el don de Dios está en venta. En este asunto no tienes parte porque Dios no aprueba tu actitud. Arrepiéntete de tu maldad y pide que se te perdone tu pretensión. Te veo convertido en hiel amarga y en fardo de iniquidad. Y Simón se arrepintió, bueno, por lo menos externamente. Y dice, recen ustedes por mí al Señor para que no me suceda nada de lo que han dicho. Siempre estaba con miedo con esto de la magia, no creía que le iban a hacer alguna magia más grande. No entendía, es muy difícil de entender la caridad, el amor cristiano, la presencia del Espíritu, aquel que está imbuido solo en cosas materiales y piensa en lo material, piensa nada más como lo humano, como lo temporal, como lo del dinero. Pues bien, les decía antes, amigos, que si sabían lo que significaba el pecado de simonía. Bueno, pues el pecado de simonía es querer comprar una cosa espiritual con dinero. Que no es lo mismo, a veces se puede confundir un poquito se puede confundir con el dinero que se da cuando un sacerdote celebra una misa por un difunto, que muchas veces se dice que claro, hay muchas cosas en los sacramentos que los sacerdotes deben hacer pues necesariamente si la persona es pobre y no puede dar, pero eso es lo que se dice, que el sacerdote tiene pues derecho a vivir, diríamos, y es la única manera de que se le dé pues para mantenerse, para sus necesidades, que no solamente es la mantención, otras cosas también materiales. Pero el querer comprar algo espiritual es como si uno vendiera un rosario y dice, mira, el rosario cuesta tanto, pero este rosario, como está bendito por el Papa y tiene unas indulgencias especiales, pues vale más. Bueno, no, eso ya es querer comprar lo espiritual. Y claro, mucho peor, muchísimo peor lo que se ha hecho en mucho tiempo de la historia, allá hace muchos años, hoy día ya no existe esto de los obispados, que a veces había personas, reyes que daban a sus sobrinos, hijos, pues, o personas que le decían al rey o al hasta al Papa, bueno, yo doy tanto dinero si me hacen obispo. si me hacen obispo de tal diócesis, que luego me va a producir mucho dinero, y yo les doy tanto, y daban mucho dinero. Bueno, ha habido ocasiones en que aquí ha habido simonía, es decir, que se han comprado cosas espirituales simplemente por dinero. Bueno, esto es lo que se llama simonía en general. Claro, luego los casos particulares, pues muy muy difícil llegar. Y viene simonía de este Simón Mago, que quiso comprar una cosa espiritual con dinero material. No nos dice exactamente el libro de los Hechos de los Apóstoles si este Simón Mago se arrepintió o no. Se arrepintió, se convirtió. Lo único que hace es que pide que recen por él para que no le suceda algo de lo que le han dicho. Es decir, que tiene miedo a que esas maldiciones que ha dicho San Pedro contra él, pues sean como verdaderamente algo maligno que le va a suceder. Pero sí es importante saber que Dios invita al arrepentimiento y que toda persona que haya hecho lo que haya hecho puede ser perdonada. Y los apóstoles continúa y termina este capítulo, esta parte de la llegada de San Pedro y San Juan. Todavía estamos en el capítulo octavo, en el versículo 25, que siguen predicando el Evangelio por toda aquella región. Habían ido propiamente pues para imponer las manos, para que el Espíritu Santo viniera sobre todos aquellos que habían sido bautizados, es decir, para derramar, como diríamos nosotros, para realizar el sacramento de la confirmación. Pero ellos siguen predicando y hacen también algo que era propio de ellos, que es poner el mensaje del Señor por todos aquellos lugares. Y allí toda la gente muy contenta con ellos, hasta que ya, después de un cierto tiempo, se volvieron a Jerusalén y iban volviendo, como en aquel tiempo, cuando uno volvía, no volvía ni en carro ni en avión, sino tenían que ir caminando y tardando varios días, pues en el lugar donde llegaban seguían predicando el Evangelio, porque al fin y al cabo eran testigos de Jesús y tenían que proclamar que Cristo había muerto por nosotros, pero Dios le había resucitado, y aquel que se incorpora a Cristo Jesús está en el camino de la salvación. Así este caminar de los apóstoles predicando el Evangelio, al mismo tiempo que iban hacia un lugar que es Jerusalén, que es como el símbolo de la patria eterna, es como un símbolo de la Iglesia, que es peregrina de Dios, porque todos formamos un solo cuerpo, y en aquel tiempo formaban un solo cuerpo todos los judíos y los samaritanos, ya se unían en la verdadera Iglesia, en esa Iglesia que había nacido en la Pascua. Todos eran miembros de Cristo en sangre redimidos, eran Iglesia peregrina de Dios.
Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Al parar las estrellas y luz entre la sombra, Iglesia peregrina de Dios. Al parar las estrellas y luz entre la sombra,
Iglesia peregrina de Dios. No solamente eran los judíos, los samaritanos, somos ya todos, pero todos siguiendo este camino del Señor, que nos va enseñando precisamente por medio de esos apóstoles y de los sucesores de sus apóstoles, que son los obispos.
Una esperanza nos llena de alegría.
Así pues, amigos, en esta esperanza de la vida de Dios, unidos en esta nuestra Iglesia, seguimos con este libro de los Hechos de los Apóstoles, pero el próximo día. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo, adiós a todos.
niña de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para la tierra, y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios.